Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta aquí Quique Rodríguez, Raúl Puchuel i tot l'equip de COPE a la província de Castelló. Estem encantats en aquest dimecres 3 de desembre perquè ja estem en l'últim mes de l'any. En més visites que van arribar, ja hem tingut a la subdelegada del govern, Antònia García Valls. També en un moment rebem al rector, al encarregat i director de la facultat de la CEU, Universitat Cardenal Herrera Castelló, José María Mira d'Orduña. També me recuperem a espais que ahir, doncs, també pels convidats no van poder entrar, com per exemple aquestes curiositats de Castelló i de Messenger, en aquest cas crec que ens portarà des de Bambando Turisme i Experiències. I el cert dimecres, doncs, tindrem el nostre Agrocope Castelló, el repàs a l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco, també la realitat social amb Càritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Però de la mà d'Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, toca pegar una ullada a l'actualitat en aquest dia, i ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellaninformación.com, que el seu principal titular. Comencem en esa notícia, en la que hem obert aquest espai a nivell provincial. Los cambios de Castellón en el Consell de Pérez Llorca. Entra la ondense Elena Albalat i sale Ruth Merino. Això i molt més a castellaninformación.com. En quant a l'horatge, en aquests moments, en temperatures màximes de 17 graus a la zona litoral de la província i en ratxes de vent que ja han superat els 100 km per hora, per exemple, a la Mola de Xert, prop de fer-lo a Vilar de Canes. Volem conèixer la previsió i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este miércoles en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso en un día marcado por un descenso de las temperaturas diurnas. Se quedan hoy las máximas en los 17 grados en Castellón, 16 en Vinaroz, 15 en Segorbe, 8 en Morella. Mañana jueves tendremos el cielo muy nuboso con probables precipitaciones débiles y dispersas y las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 18 grados en Castellón, 16 en Vinaròs i Segorbe, 11 en Morella. És una informació de AEMET.
I a la nostra pàgina web, a cope.es/castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, els especials d'esports informatius, aquest mateix magazín, una vegada finalitze, també pots estar informat durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I en aquests moments, en aquestes principals notícies, també marcades de qüestions que hem escoltat a la nostra primera part del programa, la subdelegada del Gobierno planta cara a los recortes del Gobierno en la vigilancia de las Islas Columbretes. Seguiré insistiendo. 335 millones a una gran obra en Castellón que encara su año final. Y la cerámica española se declara en riesgo de colapso por la nueva regulación de la Unión Europea. A Mautersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, ten portat tota l'actualitat en aquest dimecres, 3 de desembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y una semana más, toca conocer historias, anécdotas, vivencias muchas de Castellón y ahora también, pues aprovechando también su apertura a más puntos de la provincia, de la mano de Bambando, Turisme y Experiencias, que supongo que ya estarán preparándose para un puente con mucho movimiento. Iván Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. ¿Qué tal?
Pues aquí con ganas y como eso, ¿no? Que igual que nosotros tenemos ganas de tener un día más de fiesta, eso supone, creo que un día más de trabajo para Bambando, ¿no?
Bueno, es lo que toca. Tenemos claro que nuestra profesión es trabajar cuando todos están de fiesta y descansando. Pero vamos, lo tenemos totalmente asumido y claro, viene ahí un puente muy interesante.
Y un puente donde hasta en dos ocasiones os vamos a poder ver en esa también apuesta otoñal que ya tenéis un año más de la mano de esa población espectacular de la Sierra Espadà, como es Suera y su Suera Obert Museu.
Efectivamente, pero ya no solamente proponemos a las personas que nos están escuchando viajar a Suera, sino que viajar a Suera del siglo XIX, es también eso lo interesante, ¿no? Y fíjate que estando por allí, además, vamos a poder conocer también algo la historia de un pintor que de entrada no suena tanto como otros grandes nombres del siglo XVIII, pero que su huella la vamos a poder encontrar en toda la provincia. En este caso, fíjate que hablamos de Joaquín Oliet Cruella, podríamos decir que fue el gran fresquista que nació en Morella y que además, pues bueno, está unido con Sueras. Él nació, Joaquín nació en 1775, pues en una familia vinculada al arte. Su padre ya era pintor y dorador. Entonces él ya pues se dieron todas las circunstancias para que él desarrollara también su vena artística, ¿no? Nació entre tablas y colores. Y ya desde muy joven pues tuvo la oportunidad de estudiar en Valencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que alguna vez ya hemos hablado por aquí, ¿no? Fue esa institución artística más importante de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España, que se fundó en 1768 bajo el reinado de Carlos III, y su objetivo pues era renovar la enseñanza artística, ¿no? Profesionalizarla y modernizarla con los tiempos, un poco lo que se estaba viendo ya en París, por ejemplo, que era un lugar de referencia, o incluso en Madrid. Y allí pues estudiaban de todo: pintura, escultura, arquitectura, grabado y dibujo, que era un poco la base de todo, ¿no? Hemos hablado alguna vez hace unos meses cuando hablábamos, por ejemplo, de Porcar, que estudió escultura, pero también, obviamente, dibujo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, allí en este centro pues tenemos profesores que han sido luego referencia, como José Vergara o José Camarón, el pintor barroco de absoluta referencia. Bueno, pues el caso es que en Joaquín Oliet pues estuvo estudiando allí de la mano de los grandes y pues bueno, desarrolló su maestría sobre todo en el temple, la pintura del temple. Sí que es verdad que Joaquín Oliet no fue un pintor de corte, sino de estos artistas que estaban encerrados en palacio, ¿no? Pues realizando obras de como les decía, de corte o de retratos, etcétera, sino que él, todo lo contrario, era recorrió pueblos, iglesias, se fue a ermitas perdidas a trabajar, a pequeños templos rurales, y en concreto en la provincia de Castelló, pues trabajaba, aparte de Morella, pues en Castelló, Almasora, en Onda, en Vinaros, en Laval, ¿no? Y por supuesto en Sueras. ¿Y qué podemos hablar de él? Pues bueno, él su estilo se enclava en el final del barroco y los inicios del neoclasicismo. Entonces pues vamos a ver sus figuras, pues bueno, suaves, de colores muy luminosos, escenas religiosas y dotadas de una serenidad especial, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver en Suera en concreto de Joaquín Oliet?
A ver.
Pues fíjate, si entramos en la iglesia de Suera, uh-huh, allí podemos disfrutar de los frescos en las pechinas. Las pechinas, para quien no lo sepa, son esas zonas triangulares que sostienen la cúpula, ¿de acuerdo?
Sí.
Son siempre además unos huecos, unos espacios que se suelen decorar de forma importante, porque claro, la cúpula es ese lugar cuando uno entra a un templo, ¿no?, que mira hacia arriba, le llama poderosamente la atención. Pues bueno, ahí vamos aunque es un espacio reducido y fíjate, complicado para trabajar, porque tienen que trabajar suspendidos en el aire, tienen que tener mucha destreza para poder pintar, y además es una superficie que no es recta, es curva, ¿no?, y estrecha, con lo cual...
Y hace 200 años que no había arneses.
Efectivamente, y el tema de, bueno, de seguridad del trabajo, yo creo que tampoco mucho. Pues bueno, en estas pechinas en concreto vamos a ver representadas distintas pasajes de la vida de la Virgen María, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un maravilloso ejemplo de arte religioso rural de finales del siglo XVIII. Además, pues bueno, este artista, como te decía, trabajó en el resto de la provincia, y su vida además pues también estuvo marcada por viajes. Él tuvo un primer matrimonio, tuvo hijos y por desgracia enviudó, y trabajó, se volvió a casar con una vecina de Onda y entonces, pues bueno, se trasladó más a esta zona de la provincia. Y se habla de él, pues bueno, que fue una persona muy humilde, un trabajador incansable, ¿no? Y que bueno, que intentó embellecer estos pequeños espacios y templos de la provincia de Castelló. Por desgracia, bueno, falleció en Onda en 1849, tuvo un accidente en uno de los de sus trabajos, por eso hablábamos también de la seguridad, y no se recuperó de esa caída y finalmente falleció, pues bueno, en 1849. Así que entre otras cosas que vamos a poder ver en el SOM de Suera, esos, aparte de esos espacios donde vamos a poder hablar de la vida del siglo XIX, de cómo se vivía, pues miraremos también un poco hacia arriba para disfrutar la obra de Joaquín Oliet.
Pues ahí está, pintor Oliet, que por cierto, que también tienen calle en Castellón, justo la que pasa a la antigua, sí, Nacional, enfrente de la estación, o sea que también ahí tenemos esa vinculación también con la capital, o sea que...
Sí, totalmente.
Pues ahí lo tenemos. Este Joaquín Oliet, este pintor Oliet, que va a ser también protagonista dentro de esas visitas en el SOM, en el Suera Obert Museu, y hemos quedado que doblete sábado-domingo, ¿no?
Sí, sábado y domingo por la mañana a las 11:30. Visita guiada, punto de encuentro en la puerta de la iglesia. No tiene pérdida. Y como siempre, pues para reservar a través de nuestra web bambando.com, nos pueden enviar, hay un formulario ahí y nos lo envían y reservan la visita guiada, que siempre hay alguna sorpresa final que no voy a desvelar.
Pues el que quiera ver, conocer la sorpresa y también toda la historia, patrimonio, incluso la vida de hace más de 100 años ahí en plena Serra Espada, pues ahí tendrá la opción de la mano de Bambando Turismo Experiencias con ese Suera Obert Museu. Iván Ortega, muchas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Gracias a todos y todas y feliz puente.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Seguro que ya lo sabes, pero Madipado Gaya, G-Seguros en Castellón, te recuerda que el año se está acabando. Por eso te propone que pienses en el mañana. Nada mejor que un buen plan de ahorro y también el seguro de decesos. No dejes cabos sueltos. Madipado Gaya y G-Seguros están para ayudarte en Jacinto Benavente 28, Castellón.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1:00 p.m, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad lo tienes fácil. Regala producto de Onda. Elige comercio local y apuesta por la calidad y la cercanía de nuestros comerciantes. Moda, regalos, tecnología, gastronomía, todo lo que necesitas está aquí. Estas fiestas, compra en Onda y celebra lo nuestro, lo especial. Te esperamos.
Ayuntamiento Onda.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Silencio.
Una semana más, de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, nos acercamos a la realidad social de nuestra provincia. Como avanzamos la pasada semana, el viernes, Cáritas Diocesana celebró en el campus de Castellón de la Universidad CEU Cardenal Herrera el acto de agradecimiento a entidades con corazón. El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López Llorente, presidía este acto en el que Cáritas Diocesana ha vuelto a reconocer la colaboración de empresas y colegios profesionales de la provincia. Marisa Vilarroch, buenas tardes. ¿Qué nos puedes resumir y destacar de este acto?
Queridos oyentes, muy buenas tardes. Efectivamente, en este acto, tanto nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, como el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, agradecían un año más el apoyo de empresas, colegios profesionales y entidades que, con sus aportaciones económicas, con sus productos o servicios u ofreciendo oportunidades laborales, hacen posible la inserción social y laboral de personas vulnerables a las que Cáritas Diocesana acompaña en diferentes proyectos. 134 empresas han participado en diferentes programas de Empleo e Inserción de Cáritas Diocesana. 84 han realizado donaciones de recursos y otras han apoyado, con diferentes aportaciones, iniciativas que generan oportunidades reales y duraderas de inserción social y laboral. Como destaca Sergio Cortés, del Área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana, todas estas empresas representan un motor de transformación social y son un ejemplo de cómo las empresas pueden liderar cambios sociales.
También trabajamos para atender necesidades básicas de alojamiento, alimentación, acompañamiento integral, en definitiva. Recursos como el centro de acogida, el comedor y los diversos programas de intervención apoyan a cientos de personas que viven situaciones de vulnerabilidad muy extrema. Esto al final es un recordatorio de que la justicia social empieza por garantizar que todas las personas puedan satisfacer lo esencial. Y aquí, una vez más, la participación de las empresas refuerza un modelo de comunidad que no deja a nadie atrás y que asume la responsabilidad social colectiva de promover igualdad y la dignidad humana. Todas las empresas colaboradoras son un ejemplo de que las personas pueden liderar cambios sociales reales.
En este sentido, esta colaboración con las empresas ha significado en el ámbito concreto del empleo un impacto significativo, porque en el año 2024 327 personas pudieron acceder a un empleo digno. Como ya comentábamos la pasada semana, un claro ejemplo de esta buscada y deseada inserción laboral lo tenemos en el caso de Heidi Redondo, educador que llegó a España desde su Colombia natal y que a través de Cáritas Diocesana ha recorrido todo un itinerario que comenzó en el Centro de Acogida Temporal Mare de Déu del Lledó de Castelló y siguió en la Casa de Acogida San Pascual El Pati de Villarreal. Como se explicaba en el vídeo proyectado en el acto de agradecimiento a entidades con corazón, gracias al proyecto Preocupat, Heidi Redondo recibió la formación necesaria sobre diferentes oficios, lo que le ha permitido su inserción laboral como auxiliar de mantenimiento en un camping de Benicassim.
Es más de lo que esperaba, esa es la realidad, es más de lo que esperaba, porque todo ese proceso y al final llegar a trabajar aquí en una empresa como esta, eso es grande, porque aquí te acogen y te sientes aquí desde el primer momento que empiezas a trabajar, ya tú te sientes como si tuviera tiempo trabajando.
Y como en casa, ¿no?
Como en casa. Lo que yo le podría decir es que crean en Cáritas, que crean en los procesos que lleva Cáritas con cada uno de ellos, porque hay un objetivo final siempre, y que tengan paciencia, sobre todo, ¿verdad? Paciencia y fe. Que no pierdan la fe y que sigan, y paciencia.
Esta gala sirvió también para homenajear al hasta ahora gerente de Reciplana Recuperación, José Carlos Seguer, quien se jubila tras 32 años de total dedicación e impecable trayectoria en esta empresa de inserción promovida por la Fundación Sioto Chunich de Cáritas Diocesana. José Carlos agradece la colaboración que durante todos estos años ha tenido de sus compañeros y compañeras de trabajo y especialmente de aquellas personas a las que desde Reciplana se ha podido reinsertar laboralmente. También da las gracias a su familia y pide a las administraciones y a las empresas que sigan colaborando con proyectos de reinserción laboral como el que Reciplana representa.
También voy a agradecer a todas las personas que han trabajado en mí el seu esforç y la seva dedicació. A les educadores, a l'equip tècnic, als monitors i sobretot a les persones d'inserció de les que tant he deprès i en les que he pogut trobar a Déu. Voldria també demanar ajuda a les administracions públiques i a empreses i a institucions per a que ajuden a Reciplana, que ajuden a les empreses d'inserció. Es fan falta per poder fer el nostre treball y oferir así más posibilidades a las personas en dificultades.
Este acto contó también con la aportación musical de la reconocida y prestigiosa guitarrista de Almasora, Ana María Archilés. A este evento asistieron, además de directivos de más de 30 empresas, colegios profesionales y entidades, la concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Castellón, Clara Azuara, y el director del campus de Castellón de la Universidad CEU, Cardenal Herrera, y anfitrión del acto, José María Miradio Orduña. Los representantes de las empresas y colegios profesionales asistentes a este acto recibieron como muestra de agradecimiento una cerámica elaborada por integrantes del Centro Masé de Frater, con la inscripción «Gracias por ser entidad con corazón». Cerró el acto el obispo de Segorbe Castellón y presidente de Cáritas Diocesana, don Casimiro López Llorente, quien anunciaba que el próximo año nuestra diócesis se sumará al proyecto de corredores de hospitalidad de la Conferencia Episcopal Española y acogerá a 3 jóvenes migrantes mayores de 18 años que en estos momentos se encuentran tutelados en centros de Canarias.
Nosotros hemos presentado un mini proyecto, pero por algo se empieza, que es acoger a 3, ya tenemos el piso, ahora estamos viendo entre la diócesis y Cáritas como pues el dinero que cómo financiamos todo ese año, que está abierto a más años, pero primero vosotros proclamáis. Eso es lo que pido al Señor en esta Navidad, que nos dé los medios para poder acoger a estos tres jóvenes. Pues han tenido la desdicha de nacer en un ambiente, en un país donde pues no pueden progresar conforme a su dignidad, conforme a sus capacidades, y que son gente de mucha valía y que nos ayudan también, nos enriquecen, no tanto económicamente como humanamente y socialmente.
Y ya que escuchábamos a don Casimiro hablar de personas migrantes, deciros que esta semana en Cáritas Diocesana emitimos el segundo capítulo de Voces Migrantes. Como explicaba hace un mes, cuando salía a la luz la primera entrega de este proyecto, Voces Migrantes ha nacido con la idea de dar lugar a encuentros de personas cuyos caminos y vidas se cruzaron, y también del deseo de escuchar las historias que se tejen cuando estas personas, que no se conocían de nada, comparten un camino que cambió sus vidas. En esta ocasión, Voces Migrantes recoge el relato de Encarna, voluntaria de Cáritas Parroquial de Santos Evangelistas de Villarreal, y de José Antonio, que llegaba hace 4 años a España desde su Guinea natal. Como José Antonio explica, después de unos primeros duros momentos, se ha integrado plenamente en la parroquia y en Cáritas.
Y me encontré con gente como Encarna, como Carmina, como nuestro párroco Sergio, como el padre Vicente, que tiraban de mí sin pensarlo 2 veces, y eso me daba más ganas para continuar, porque ya estaba desesperado, perdona por la frase, siento decirlo, pero yo ya estaba desesperado en la vida. Entonces en la parroquia encontré una bocanada más de aire para seguir mi camino en la vida.
¿Una luz?
Una luz, al final del túnel encontré. Gracias a Encarna y a todos los de la parroquia, pues estoy en ese camino, poco a poco, con mis males y mis bienes.
Y con esta breve pincelada del testimonio de José Antonio en Voces Migrantes, llegamos al final del espacio de esta semana. Queridos oyentes, hasta el próximo miércoles.
Marisa Vilarroch, muchísimas gracias como siempre por mostrarnos más sobre la realidad social de nuestra provincia, de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, como todos los miércoles en este espacio, en este Cáritas Contigo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quan arribem a la 1:28, salutacions d'Alberto Marcos, si t'incorpores ara. Avui avancem un poquet, este espai on repassem alguns dels temes que ampliarem a partir de les 2:20 a Informatiu Media COPE de la mà del nostre company Quique Rodríguez. Molta actualitat que es deixa aquesta jornada el dimecres. Per exemple, en aquestes valoracions que ha fet un poquet xocant en el que és la postura governamental, la subdelegada del Govern de la província de Castelló, Antoni García Veis, a ser micròfons de COPE, en el que està demandant la recuperació d'aquest personal de vigilància al Parc Natural de les Illes Columbretes. També tocarà parlar, evidentment, d'aquesta remodelació del Consell, que ha deixat novetats per als representants de la província de Castelló. Miguel Barrachina es converteix en portaveu del Consell, segueix com a conseller d'Agricultura. Vicente Martínez Mús passa a ser vicepresident tercer i manté la resta de obligacions, i entra la ondera Elena Albalà com a consellera de Serveis Socials. Per la seva part, perd i abandona el Consell la fins ara consellera d'Hisenda, la castellonenca Ruth Merino. I també parlarem d'una notícia que s'acaba de conèixer d'última hora, i és que l'Ajuntament de Castelló ja ha donat a conèixer i aprovat en Junta de Govern el que serà pressupost municipal de cara a 2026, i que pujarà a un total de 253 milions d'euros. Tot això i molt més, t'ho contem a partir de les 2:20 al nostre informatiu Mediodia COPE de la província de Castelló, de la mà de Quique Rodríguez. I ara és moment de conèixer, com sempre, l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como siempre lo hacemos de la mano de su director, Jesús Villegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues iniciamos diciembre y entre comidas y cenas de empresa que acudimos ahí a nuestro espacio para ver cómo han ido los mercados estos días.
Pues sí, es un buen momento para ver no solo lo que han hecho esta semana los mercados, sino para ver qué tal se han comportado pues este pasado mes de noviembre. Que a ver, que dentro de todo el ruido mediático que ha habido, pues ha sido un buen mes.
Y ruido que ha habido, y mucho, y vinculado a una cuestión de la que vinimos hablando justamente estas pasadas semanas, como es la inteligencia artificial.
Pues sí, sí, así es, Alberto, y donde algunos expertos y analistas muy respetados pues nos han hablado de un inminente estallido de la burbuja artificial, y por lo menos este mes de noviembre pues no se ha producido.
O sea, que hablamos otra vez de burbuja artificial.
Pues sí, y es entendible que tras subidas muy espectaculares como las que ha experimentado la inteligencia artificial, pues se busquen argumentos que de una forma u otra se busque alertar a los inversores de una próxima y severa corrección.
Y por lo que hemos hablado y tú nos has comentado en anteriores espacios, en Renta 4, eso sí, no veis una burbuja como tal.
Vemos que hablar de burbuja y extenderla a todo el sector es algo muy discutible, pero sí que puede haber cierta burbuja selectiva y que afecte a algunas compañías, pero no a todas. De ahí que este mes, cuyas caídas iban a ser espectaculares, pues finalmente no lo han sido, y el mes ha terminado pues prácticamente plano, con ligeros recortes, donde lo que más ha caído ha sido el 1,6% en todo el mes en el tecnológico Nasdaq, sin más.
O sea, que ha habido una clara diferencia entre la expectativa y la realidad.
Totalmente. De hecho, las caídas más fuertes se han concentrado en unos pocos valores que efectivamente habían subido y mucho previamente, pero que también era algo lógico. Valores como Oracle han caído un 28% este mes, que es verdad que es mucho. Otra empresa que es Palantir lo ha hecho en un 11% o Meta en un 13%. Y son algunos ejemplos de la parte negativa.
Pero igual que hay parte negativa y positiva, es decir, que hay valores que habrán subido.
Por supuesto, valores como Alphabet pues se han apreciado este mes un 19,7%, y quien también ha tenido un buen comportamiento han sido compañías como Amazon o Apple, por citar algunas de ellas.
Vamos, que al final, en modo compensación entre unos y otros, los mercados que han terminado en tablas.
Exacto, han acabado pues prácticamente planos, que tras un buen año y mucho ruido e incertidumbre, pues tampoco está mal.
Y ahora ya entramos en este último mes del año, y donde, aparte de ver lo que pasa esta semana, también toca empezar a preguntar qué es lo que va a ocurrir en el próximo ejercicio.
Y partimos de que los grandes bancos de inversión, sobre todo los americanos, son optimistas y han empezado a publicar las previsiones para el año 2026 y ciertamente ven mucho recorrido al alza.
Todo ello después de dos años que han sido muy buenos. ¿Van a seguir así?
Han sido muy buenos, tiene razón Alberto, y fíjate que el año 2023 el mercado subió un 24%, en el año siguiente, en el año 2024, lo hizo en un 23%, vamos, que subir casi un 50% en dos años pues está muy bien, no cabe duda, y esperar un 2026 claramente alcista, pues también hay que reconocer que es algo muy ambicioso y atrevido.
Ambicioso sí que es, sin duda. ¿En qué se basan para lanzar estos mensajes tan positivos, Jesús?
Parten de algunas premisas que sostienen que los beneficios empresariales van a seguir yendo al alza, que también vamos a estar en un escenario macro bastante estable, que no habrá recesión, de la que hemos hablado alguna vez, que sí, que no, y pues otro año que no va a haber recesión, y que la inflación se va a mantener en niveles aceptables. Pues manteniendo estos puntos, más o menos fijos, o que no van a haber variaciones relevantes, pues los objetivos van a ser, hablando del S&P 500 siempre, que engloba a las principales empresas y a las más importantes de Estados Unidos, se va a mover entre un rango de 7.500 puntos, que es el que marca de objetivo el banco HSBC, a los 8.200 puntos de JP Morgan o 7.800 puntos de Morgan Stanley.
Pues no está nada mal, más de uno y más de dos seguro que firmarían ese objetivo.
Pues ya lo creo que sí, sin duda. Aunque el año es muy largo, Alberto, y siempre va a surgir algún imprevisto, pues que de una forma u otra pongan en duda estas previsiones. Pero como decimos siempre, que cada uno tiene que planificar según su perfil, que si es más tolerante o más conservador tendrá que decantarse por unas inversiones u otras, y que al final no hay una receta mágica para todos.
Pues ya que hablar de recetas, danos alguna, que seguro que tendrás ahí para apoyar y dar a nuestros oyentes algo para acabar el espacio de hoy.
Pues por supuesto que sí, alguna cosa encontramos. Y fíjate, Alberto, que hay algo que siempre funciona, y es invertir en calidad. Han salido estos días algunos artículos en prensa, tanto en el diario Expansión como en el Financial Times, en el que hablan de este tipo de compañías como claras ideas de inversión para el año 2026. y la mejor manera de hacerlo es a través de fondos de inversión como los que comercializamos en Renta 4. Fíjate que tenemos desde nuestra propia gestora hasta otros fondos de gestoras de reconocido prestigio a nivel internacional, como puede ser JP Morgan, Templeton, Amundi, Pictet, Janus, vamos a citar algunas de ellas.
Pues con esa idea de invertir en fondos de calidad o estilo value, que también se conocen, para este próximo 2026, acabamos este espacio de hoy antes recordándoos, como siempre, que Renta 4 se encuentra en la calle Gassén número 9, ahí en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que su teléfono es el 964723550 y su página web www.r4.com, la R minúscula, el 4 en número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Jesús Villegas, hoy analista y también chef de futuras inversiones. Gracias y hasta el próximo miércoles.
Un placer como siempre, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco. COPE Más Castellón.
Estar informado.
Let's go, girls.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y así seguim en més visites que es van arribant als nous estudis de COPE a la província de Castelló, al al carrer Sant Mateu, a la plaça Pinella de Vila-real, en aquest cas, en el plànol educatiu, Raúl Puchol.
Visita importante a nuestros estudios y además en un día en el que también son noticia por parte de la comunidad del CEU Universidad Cardenal Herrera con su director José María Mira de Orduña y Gil. Muy buenos días y bienvenido a la calle San Mateo 823, que no es ninguna lectura especial, es nuestra nueva dirección. Buenos días.
Bueno, alguna lectura especial será, don Raúl. Buenos días.
Sí, lo es.
Encantado de encontrarles, hoy sí que es encantado de encontrarles.
Estamos aquí la mar de bien. ¿Se ha dado cuenta cuánta luz natural tenemos?
Muchísima.
¿Qué entorno?
Un nuevo edificio muy ecológico, muy con luz natural, muy bien ubicado. Enhorabuena.
Muchísimas gracias por la visita y por estas consideraciones en un día que también es importante para la Universidad CEU Cardenal Herrera, del miércoles.
Sí, señor. En realidad para nosotros todos los días son importantes porque hacemos algo muy bonito que es educar a personas, pero es verdad que hoy tenemos unas jornadas sobre inclusión educativa que organizan paralelamente el grado de Ciencias de la Educación Física y el Deporte y los grados de educación, así que estamos encantados y con el campus llenos de personas dispuestas a aprender.
Y es de lo que se trata, sí, y señor. Por eso se imparte docencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Yo creí que solo se dedicaban a cocinar, ya que la última vez que nos encontramos fue encima de un escenario recogiendo un premio. ¿Quién nos iba a decir que José María Mira de Orduña Gil un día estaría encima de un escenario recogiendo un premio gastronómico?
De rebote, que hizo usted ese día
histórico.
Una profecía, y se ha cumplido, porque dijo usted que había una cierta tendencia de buena suerte que algún alumno nuestro pudiera ser estrella Michelin, y el día siguiente fue estrella Michelin. O sea, que
fíjese que fueron dos premiados en 2022 y 2024 que el mismo día consiguen la estrella Michelin, que fue al día siguiente de nuestros premios GastroCope, sí, sí. Que sabíamos evidentemente que ambos estaban en Málaga o que estaban fuera y que no podían asistir, y cuando vienen esas fechas, como tengas algún cocinero que está fuera y no puede venir, es porque evidentemente está en la gala de Michelin. Pero la enhorabuena es doble, ¿no? Por este premio GastroCope Castellón, a la promoción de la ciudad de Castellón, que muchas veces nos olvidamos de lo que Gasma significa, cuánta gente de cuántos países conoce la ciudad de Castellón, la provincia, nuestros productos, viene a aprender. Y también porque la estrella Michelin no es solo de Jorge Lengua. Jorge Lengua tiene un compañero, un socio en las cocinas del restaurante, de los dos restaurantes. Uno es el que ha conseguido la estrella Michelin y precisamente ellos dos se conocieron en Gasma.
En Gasma.
Los dos son de la primera promoción de Gasma. Eso es impagable.
Y hay una estrella más en Lituania. No sé si esto usted lo sabe. Ahora mismo Gasma ya tiene 3 personas formadas con 2 estrellas Michelin. Y es para esto significa, yo creo que no significa que se estén haciendo las cosas bien porque 2 personas las tengan, pero es evidente que es muy difícil hacer las cosas mal y que 2 personas las tengan. Yo creo que GASMA y el CEU, trabajando el título de grado en gastronomía, están haciendo las cosas bien, por lo que usted dice. Porque viene gente de muchos lugares del mundo, porque cada año viene gente nueva y el porcentaje de alumnos extranjeros roza el 95%, y eso es el síntoma de que están haciendo las cosas bien. El efecto es que empiezan a tener reconocimientos del más alto nivel.
Hoy no vamos a hablar de los grados que se imparten en CEU Universidad Cardenal Herrera, de cómo ha ido el curso, que es lo habitual cuando dialogamos con José María Mira de Orduña Gil, su director, pero sí lo que hemos detectado en los últimos meses, semanas, es la gran hiperactividad que tiene CEU fuera de lo que es sus instalaciones. El Festival de Cortometrajes Alma de Almasora, una categoría promocionada por el CEU. Digo, bueno, ¿esto qué es?
Ahí la actividad hay que reconocer a Sergi, que es la persona, el alma mater, que lleva muchos años trabajando esto. Yo era espectador habitual los últimos 3 años y me encantó cómo estaban haciendo el Festival de Cortos. Me gustó mucho la acogida que estaba teniendo en Almazora y de gente como yo de fuera de Almazora que íbamos allí durante esa semana de noviembre a ver cortos. Y hablando con él y con el ayuntamiento, llegamos muy rápido a la conclusión de que patrocinar un corto en valores iba a ser una buena idea, porque es justo el estilo de lo que queríamos hacer, no salirnos de la idea de que solo formamos profesionales y entrar a la idea de que estamos trabajando con personas para que sean mejores personas. Y por lo tanto, trabajar los valores en la sociedad era algo que al CEU era muy natural. Este año, que ha sido la primera experiencia, ha sido magnífica, a mí me ha gustado mucho. El corto, de los cortos que nos dieron para evaluar, había uno que coincidimos todos los miembros del jurado que era idóneo para lo que queríamos hacer. No había un solo mensaje malo, todos los mensajes eran buenos, y los que directamente estaba haciendo el autor y la empatía que se demostraba en toda la obra artística. Es un corto que se llama Selección Natural y que yo recomiendo muy mucho, que si uno le gustan los cortos y lo puede encontrar, que aproveche y lo vea. Nosotros al CEU lo queremos traer, que todavía no lo hemos traído.
Mira tú, ya
lo comentaremos.
Pues ya lo comentaremos. Esta ha sido una de las sorpresas que nos ha deparado CEU Universidad Cardenal de Herrera en las últimas semanas. La otra, que también me impactó, a ver. ¿Cómo me ve?
Habíamos pensado en usted, gracias, pero como yo no soy el director artístico, no pude elegir.
Un festival lírico del CEU. José María.
Esto fue otra propuesta que también vino de fuera y también nos cayó muy bien, porque si algo es bueno en la sociedad es la belleza. Si no intentamos reflejar la belleza que hay en las cosas, al final nos quedamos en utilitaristas que vamos de un sitio a otro hasta que nos morimos. Pararnos a hacer belleza o a contemplar la gente que la está haciendo es un placer cada vez menos habitual y queríamos estar en esto. Yo le agradezco mucho a Pedro Quiralte, que es el director artístico y que es quien realmente lo ha montado todo, la propuesta que nos hizo y lo que están consiguiendo. La primera jornada fue magnífica, la siguiente es el 13 de febrero, El amor en la ópera, que yo ya desde aquí voy diciendo va a ser una gran cosa. Y estamos en un primer año. Un primer año es un año de vamos a ver qué tal sale. Pues tengo que decir que para ser el primer año, vamos, como si fuera el décimo, está saliendo de maravilla.
Y luego, creo que son ya 3 los veranos en Villalisa, 3 de conferencias con la Asociación de Propagandistas y el CEU. Y ahora aparecen unos cursos gratuitos, pymes y autónomos. También está el CEU y también Villalisa.
Y el Ayuntamiento de Benicassim. Este fue el segundo paso. Al principio aterrizamos en Villalisa con la idea de pedirle al Ayuntamiento que nos dejara la villa para hacer cosas, para hacer esto. A partir de ahí hemos hecho un acuerdo de colaboración para trabajar con el Ayuntamiento haciendo cosas en Villalisa. Y esa es la primera que hicimos, que era la idea de hacer unos cursos de formación en marketing y comunicación para pequeñas empresas, autónomos, empresa familiar, que es un perfil que en Benicassim hay mucho y que pensamos que es algo que a medio plazo se puede consolidar, ir mejorando la forma de trabajar, ayudar a la gente que está haciendo mucho por Benicassim y por la provincia para que Villalisa se convierta en un foco de formación.
Y luego veo una foto y veo a Higinio, al rector.
Bueno, no es tan raro.
No, veo con una camiseta del Villarreal. Y yo digo, ¿pero qué? Se nos ha transformado. Yo creía que este señor solo era de los franjiverdes del Elche.
Y de Murcia, el de rojito de Murcia
y demás. Y me lo veo y digo, ¿qué pasa aquí? Entonces me cliqué. ahora también han ampliado los vínculos con el Villarreal, que ya los tenían.
Esto es una noticia cualitativamente muy distinta, porque aquí de lo que estamos hablando es de lo que es propiamente la universidad en su función principal, que es investigar. A través de la investigación hacemos docencia y a través de la sociedad que somos o de la institución que somos intentamos generar cultura. Pero lo que se ha hecho con el Villarreal es una cátedra de investigación. Esto para nosotros son palabras mayores. El conseguir que desde Castellón haya salido esta cátedra con Villarreal, la verdad es que es un prestigio, un honor y una gran responsabilidad, que diría el rey, pero es verdad que es una responsabilidad, porque las cátedras sirven si dan frutos. Las investigaciones tienen que salir. El objeto de esta investigación es doble y es muy bonito. En primer lugar, trabajar para una medicina personalizada y preventiva, es decir, generar unos estudios que permitan saber cuándo puede venir, en función de la persona y sus circunstancias, cuándo puede venir una lesión, y generar un algoritmo que permita prevenirla, evitarla y trabajar, y no eliminar al jugador, al contrario, fortalecerlo para que tenga una trayectoria profesional mejor. Esa es una pata, digamos, muy bonita. La otra es trabajar con la inclusión educativa a través del deporte, con núcleos de personas que necesitan esa fase de promover la inclusión utilizando el deporte. Aquí hay gente en Valencia, en el CEU de Valencia, que venía trabajándolo ya allí durante muchos años. Ahora el salto es Castellón. Los hemos traído hacia aquí para que puedan trabajar también esta metodología suya con el Villarreal principalmente, pero también con toda la estructura que nos da Villarreal y el Villarreal, las dos cosas.
Y a todo ello con temas deportivos, como patrocinar la media maratón de Castellón, albergar el acto de Cáritas con las entidades con corazón, es decir, la implicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera con la sociedad, el ciclo de cine de virtudes que continúa en el Real Casino Antiguo de Castellón, hasta que aparece otra novedad, y es el libro de María Pareja. Ahora también presentamos libros.
Hombre, esto siempre. Esto,
no, presentar libros siempre, todos los días, todas las semanas.
Todos los días. Es una novedad cada libro, es una ilusión cada libro, pero no es el primer libro que presentamos. Bueno. Es decir, que esto es un trabajo además con una profesora de un instituto de Benicassin que vuelve a estar todo relacionado. Así que, y además en algo tan importante como es la inclusión otra vez. Y estamos donde queremos. La verdad es que estamos donde queremos estar porque nosotros somos una universidad que somos de Castellón y estamos en Castellón y trabajamos por el bien común general, pero muy específicamente por el bien común de Castellón como provincia. Con lo cual, todo lo que me está diciendo es parte de lo que nosotros como institución queremos hacer.
José María Mira de Orduña Gil, director de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que estuvo con nosotros en los premios solidarios de Cadena 100 en el Teatro del Raval, que ha estado con los premios Gastrocope en el Moll de Costa del Grau de Castelló y que también faltaba venir a ver nuestros nuevos estudios en la calle San Mateo 823.
Buscaré.
De Villarreal. No, no,
San Mateo
no, no,
82,
no
lo voy
falta.
A buscar. Esto.
El pasaje San Mateo 823 narra un encuentro entre Jesús y un leproso.
Qué bonito.
El Señor se arrodilla ante Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo su mano y tocándolo, responde: Quiero, sé limpio. Y al instante el hombre quedó libre de su lepra.
No se puede decir mucho más, ¿eh? Está todo muy bien, ¿eh? Han puesto ustedes la emisora donde tenía que estar.
Donde Dios ha querido, sí, y señor. Nunca mejor dicho.
Sí, señor.
José María Mira de Orduña Gil, director de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Gracias por la visita y por compartir estas muy buenas noticias que emanan desde el campus en Castellón de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Muchas gracias y enhorabuena.
No se merece.
Gracias, Raúl. Gracias, José María, por la visita. Ya vemos que hasta tenemos versículos que bien podríamos dejar ahí en estas instalaciones nuevas que estamos estrenando durante este año aquí en COPE, en la provincia de Castellón. En un momentito ya nos ponemos en clave agrícola y en este caso con actualidad que pasa por la ganadería en el nuestro AgroCope Castellón.
Oh. Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Así seguimos. Salutacions d'Alberto Marcos. Si t'incorpores ara, on en un dimecres més, entrem en l'actualitat del sector primari de la província. AgroCOPE Castellón. El sector ganadero no para de sumar dolores de cabeza. Si hace pocas semanas fue en el caso del aviar, con patos y gallinas sin poder salir todavía al aire libre por la crisis de esa gripe aviar, ahora es la actividad porcina, por una enfermedad que se daba como erradicada, pero que ha regresado cerca de nuestras fronteras. La peste porcina africana y la aparición de varios casos en Barcelona, en este caso en jabalíes, ha puesto en alerta al sector ganadero porcino, tanto catalán como del resto del país. Y un nerviosismo que se nota especialmente en las explotaciones de nuestra provincia, sobre todo las más colindantes con Cataluña. Es el caso del que es nuestro protagonista de hoy, Miguel Ángel Querol, ganadero de Morella, que nos ha explicado cómo está viviendo estos días de nerviosismo.
Pues, francamente, ahora mateix, el susto es tremendo, como te puedes imaginar. Ja no és només per la proximitat, sinó pel cas de que s'hagués donat la peste porcina, que creiem que s'ha erradicat des de l'any 94 i que, per desgràcia, estem al front, perquè si no se'n va aire mai i ja torna a estar per aquí.
Todo ello de cara a una enfermedad donde el aviso ha sido claro. En caso que entre en alguna granja, la pérdida de animales es total.
Sí, és que imagina't la situació de qualsevol ramader que pugui entrar un dia a la seva granja i trobar-se els gorrinos ja fallecidos, diríem, i, vamos, se li cauria molt damunt. Esperem que no arribi a aquesta situació, perquè també nosaltres intentem fer el millor que podem perquè no arribi mai a passar això. Però ja se sap, el risc zero no existir, sempre hi ha un petit risc de que mos entre dins, i la veritat és que ho veiem en franca preocupació.
De momento, la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha un plan de medidas preventivas donde, por ejemplo, se ha intensificado la vigilancia y se va a trabajar de la mano de diversas sociedades de caza en reducir la población de jabalíes en la zona de mayor riesgo, especialmente en puntos sensibles por la posible propagación de la enfermedad, como es el entorno de la autopista AP7. Unos anuncios que es así se han quedado también en poca información para los ganaderos, como nos apunta Querol.
Pues no, a veure, a mi personalment no m'han dit res, sí que pues, per grups de WhatsApp sí que tenien 23 maneres de fer-ho, però jo crec que avui en dia en els professionals que estem dins d'este món, crec que tots sabem que dins de les explotacions no té que entrar res de fora, tots sabem quines són les mesures de bioseguretat, que ja no és una cosa que sigui més especial per la peste porcina, sinó perquè dins del món dels animals, igual que en les persones, hi ha un munt d'enfermetats que ens poden entrar de fora, i tots els professionals, que gràcies a Déu tenim un sector molt professionalitzat i molt competent, que és puntero a tot el món, doncs tots sabem que dins de les nostres explotacions no té que entrar res de fora. I que al final tampoc considero que ens hagin de donar unes pautes especials, perquè tots sabem el que ja tenim que fer tots els professionals d'aquest sector del món porcí.
Alguna de ellas, alguno de estos consejos ha llegado desde las propias organizaciones agrarias, como es el caso de la impulsada por ABA Asaja. Chimo Gómez es veterinario dentro de esta organización.
Nuestro mensaje principal como organización agraria en este momento debe ser llamar a la calma. En primer lugar, insistir en que no existe ningún riesgo para las personas y que todos los productos cárnicos y todos los productos porcinos son 100% seguros y no hay ningún problema a la hora de consumirlos. Y también queremos destacar que desde 1994 en España toda la cabaña porcina se ha mantenido libre de peste porcina africana. Esto no es al azar, esto ha sido posible gracias a décadas de un trabajo profesional, de rigurosos protocolos de bioseguridad y de una vigilancia sanitaria veterinaria exhaustiva. La detección temprana de estos jabalíes demuestra la eficacia de los controles y junto con los altos estándares de bioseguridad de nuestras explotaciones, es lo que denota el trabajo de prevención que se ha llevado a cabo durante muchos años para mantener nuestras explotaciones ganaderas libres de cualquier problema sanitario.
Por cierto, los casos en este caso se han dado en jabalíes y la alerta se pone especialmente por la sobrepoblación de los mismos, que se está notando también en toda la provincia de Castellón. Un problema al que parece la naturaleza misma está dando solución, como nos apunta Querol.
Sí, es que yo tampoco entiendo en esa parte a la administración, porque sí, pareix que hi ha que salvar tota la fauna salvaje i l'únic que estan fent al final és carregar-se la frontera, perquè jo soc de Morella i en aquest cas així vam tindre sobre la població de cabros i no se va fer res en el seu dia per evitar-ho, va entrar el brot de sarna i ara pràcticament han desaparegut. I ara pareix que en el cabalí està passant exactament el mateix, que s'ha deixat que creixi de tal forma exagerat que ara està ple de cabalí, claro, la mare naturalesa que és vista, però ara mos entra la peste porcina perquè acaben aquests cabalins. I veurem si no acaba també en els ramaders de porcí, que estem, en aquest cas, en el cas, a la comarca dels Ports, que com ja saps, és una de les comarques més despoblades i més deprimides de tota la comunitat valenciana. Només mos falta, doncs, aquestes pobles. Que al final ja no sé si agraïm-ho a l'administració pública o aquí.
De esta manera, cerramos esta semana Agrocope Castellón.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaros.
Estar informado.
Un espai que ja sabeu que en el seu format podcast podreu trobar de manera ampliada, en més actualitat, també en repàs a l'agenda, que ja mirem a 2026 i a la Festa de la Carxofa, en la nostra pàgina web, a cope.es/castillon. Arribem d'aquesta manera a les 2 de la vesprada. Seguís ara sí tota la informació al Mediodía Cope.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tiempo para vender. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
El Ayuntamiento de Benicàssim sigue con los trabajos intensivos a través del servicio de limpieza viaria. Por ello, necesitamos la colaboración de todos. Atiendan a las señales informativas y de estacionamiento. Asimismo, manténganse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. Gracias por su colaboración. Benicàssim, Netam tú.
Este otoño no te lo puedes perder. Visítanos. En Albany te esperamos para descubrir nuestra nueva tienda y nuestras colecciones de mobiliario totalmente renovadas. Ven a Albany, en Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles, diseño, calidad y ahora con condiciones únicas. Hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones. Este otoño, albanízate. Tu hogar se viste de Albany.
Mercat artesanal de Nadal a Benassal. Del 6 al 8 de desembre al Fort de Dalt i a la Mola. Podràs decorar l'arbre de Nadal, gaudir de tallers en família, escriure la carta als Reis o pintar la teva felicitació. Artesania, xocolatada i diumenge 7, vermut musical familiar amb l'actuació de Rock Road Trio. Mercat artesanal de Nadal. Més info a benassal.es i xarxes socials de l'Ajuntament.
¿Sabes que reciclar más significa pagar menos? Con los descuentos del Ayuntamiento de Castellón en tu recibo de la basura. Si usas el Ecoparque entre 3 y 6 veces antes del 31 de diciembre, reduces tu tasa de basura un 30% en el año 2026. Y si vienes más de 7 veces, un 50%. Ah, y súmale otro 3% si domicilias tu recibo. Descuentos especiales para inquilinos, familias numerosas, personas con dependencia, discapacidad, familia monoparental o con ingresos brutos no superiores al IPREM. Tienes toda la información en castellón.es. Ayuntamiento de Castellón.
Innovar, formación, nuevos proyectos, experiencias. Nuestro objetivo, dinamizar nuestro entorno rural y pesquero a través de los grupos de acción local. FEDETCAS, la Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón. Creciendo juntos desde la tierra y el mar. Infórmate en www.fedetcas.org o escríbenos a info@fedetcas.org.
Desde que nace la idea hasta que haces de ella un referente de la restauración, Barreda Proyectos de Hostelería lleva toda una vida acompañando al hostelero durante todo el proceso, ofreciendo asesoramiento, desarrollo de proyecto y equipamiento profesional, menaje, higiene y maquinaria, servicio técnico propio, Polígono Estadio Nave 51, Castellón y en barredahostelería.com.
Barreda Proyectos de Hostelería, te acompañamos en tu proyecto.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Lavalle.
Nowaki, con W y con K.
Eso es, significa viento en japonés.
Nowaki solo sirve para campers.
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultra ligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslavall.com.
Maderas Lavall, madera de líder.
En San Isidro, por cada 15 euros de compra, participas en nuestro sorteo mensual de un carro gratis. Y sí, cuenta todo: garden, super, abonos, semillas, piensos, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón, Cuadra Borriolenc, número 4, Monea San Isidro.